El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te resumimos lo que está siendo una tarde intensísima. Por ejemplo, en la Vuelta a España, por fin ha ganado un ciclista español y llevábamos 2 años esperando. Pero es que además hay un club español al que le han caído 70 millones de euros. Eso sí, le han quitado a su delantero titular, así que ojo que ahora todos los demás equipos están alerta porque la Real, Pablo, tiene que fichar ya.
El delantero sueco que llegó a la Real Sociedad por 15 millones ha fichado por el Newcastle. El traspaso se ha cerrado en 70 millones más 5 en variables. Recordemos que la temporada pasada el Newcastle fue comprado por un fondo multimillonario saudí que tiene 11 veces más capital que el propietario del City. El fondo cuenta con más de 320.000 millones de euros. La temporada pasada ya se gastaron 140 millones en fichajes y esta temporada se han gastado ya 66 millones a los que hay que sumar los 70 de Isaac.
Rodrigo Marciel, los ingleses siguen llegando aquí y llevándose lo que quieren a base de pasta.
Sí, Nacho, es un ejemplo más de lo que significa ahora mismo el fútbol inglés, el salto que ha dado económicamente. Y no solo el Newcastle, sino también, por ejemplo, por poner uno rápido, el Nottingham Forest recién ascendido ha gastado 140 millones de libras este verano. Con lo que el Newcastle faltaba su bomba, porque no había gastado mucho este verano para lo que se esperaba. Y esta inversión viene a reflejar lo que en enero se atisbaba, ¿no? Un equipo que tiene un potencial no solo social, sino también económico brutal.
Ahora la Real tiene dinero para quitarle a quien quiera, a cualquier futbolista de un equipo español. Ya veremos si de aquí o de fuera. Real Madrid, última hora, Laura.
Segundo entrenamiento de la semana para preparar el partido del domingo en Cornellá con la novedad del regreso de Toni Kroos recuperado de la gripe. Rodrigo también está ya recuperado de sus molestias y estará disponible contra el Español. Odriozola corre sobre el césped recuperándose del gemelo izquierdo. El que no ha estado es Nacho ejercitándose en el interior de las instalaciones con una contractura en el muslo izquierdo.
Mañana gala de la UEFA. Lo normal es que a Benzema le den el premio al mejor jugador de la temporada, mejor jugador de la Champions y Ancelotti mejor entrenador. Y después el sorteo del Toro. Una vez que has visto los grupos, ¿te preocupa mucho lo del Madrid y lo del Atleti?
Bueno, pues va a depender de la suerte, Nacho. Está claro que en el Bombo 2 el Madrid tiene gente o equipos muy complicados. Liverpool, Chelsea y Tottenham por encima de los demás. En el 3, Dortmund, Inter o tal vez Leverkusen los más potentes. Y que no te toque el Marsella del Bombo 4, que es el más complicado. Y el Atlético, pues rezando para que de los cabezas de serie, pues le toque bien el Eintracht, bien el Oporto, bien el Ajax o el Milan. Y poder evitar los gordos gordos que son City, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain.
Después lo comentamos. En el Atlético de Madrid, Bonilla ya saben quiénes son los socios que se pasaron.
Sí, tanto es así que ha abierto expediente a 3 socios por el incidente con Mario Hermoso. Tras el partido ante el Villarreal, el club del Metropolitano ha identificado a 2 socios por insultar a los futbolistas y a otro por lanzar una botella. Una vez se resuelva el expediente, se les podrá aplicar la sanción correspondiente a un hecho grave o muy grave, que implica desde la expulsión temporal a la definitiva, retirándole su condición de socios del Atlético de Madrid.
Esto es solo parte de lo que ha pasado, pero te vamos a contar más cosas para que estés al día.
El comité de competición ha dado a conocer las sanciones del pasado fin de semana. Quique Sánchez Flores, técnico del Getafe, ha sido sancionado con 2 encuentros. No se sentará ante el Villarreal y el Valencia. El lateral argentino del Atlético de Madrid, Nahuel Molina, también ha sido sancionado con 2 partidos, por lo que se perderá el choque en Mestalla y en Anoeta, mientras que el getafense Angileri ha sido sancionado con 1 partido. A Gerard Moreno, por su parte, se le ha quitado la cartulina que vio en el Metropolitano en la celebración del gol.
El Barça y el City van a jugar dentro de 2 horas en el Camp Nou, un partido amistoso muy especial. Van a acudir más de 80.000 espectadores. ¿Por qué? Porque todos los beneficios van a ir destinados a la lucha contra el ELA, la enfermedad que padece el exjugador Juan Carlos Unzué, que ha sido quien ha impulsado la organización de este partido.
Yo creo que este es un partido que nace desde la amistad. Desde la amistad y con mayúsculas, ¿no? Y todas sus letras. Es de agradecer porque no ha sido fácil, porque además el club tampoco está en una situación sencilla, y desde el primer día lo único que escuché es: sí, Juan Carlos, vamos a estar ahí con vosotros.
Hablamos de ciclismo. Marc Soler, corredor del Emirates, ha sido el ganador de la quinta etapa de la Vuelta a España, dando el primer triunfo español en las grandes vueltas desde que en el 2020 en Formigal lo hiciera Jon Izagirre. El corredor catalán, miembro de una fuga numerosa, se ha marchado en el Alto del Vivero para llegar a la meta con apenas 4 segundos sobre un grupo de 10 corredores.
Yo realmente no me lo he creído hasta pasar esta última rotonda a falta de 500, porque tenía miedo en el último kilómetro, el pequeño repechito del puente, pero lo he podido conseguir y la verdad que estos últimos 200 metros lo he disfrutado. Sí, la verdad que sí, atacar arriba coronando y llegar a meta solo, la verdad que muy contento.
Rudy Molar es el nuevo líder de la clasificación, ha entrado en la fuga y ha aventajado al pelotón principal en más de 5 minutos. Mañana, primer final en alto, etapa entre Bilbao y Pico Jano de 181 kilómetros, con 3 puertos, uno de segunda y 2 de primera, Collada de Brenes y Pico Jano, final de etapa.
La selección española de baloncesto, la masculina, abre esta noche a las 9 ante Islandia en Navarra, la segunda fase de clasificación para el próximo Mundial, el del año que viene. El equipo de Scariolo llega a esta segunda fase con 3 victorias y una derrota de la primera, las mismas que Italia e Islandia, que es el rival de esta noche. Scariolo, visto el nivel que tenemos nosotros ahora, no quiere confianzas.
Afrontamos un equipo que nos puede poner en dificultad por su velocidad y por su capacidad de tiro de tres y por la presencia de un jugador muy grande dentro de la pintura, que ya le ha ganado a Italia en la anterior ventana, y entonces que tengo que afrontar desde luego con mucho respeto, mucha atención.
Hablamos de motociclismo y de Marc Márquez, porque ha recibido el ok de los médicos para intensificar su recuperación. Les contábamos la semana pasada la visita del piloto ilerdense a Austria para hablar con los responsables de Honda. El piloto ilerdense charló con Izaskun Ruiz, compañera de Dazón, y dejó varios mensajes, entre otros este.
¿Honda está perdida?
No está perdida, está en un momento que sería muy fácil entrar en pánico.
¿Qué es lo que más te ha dolido de todo lo que se ha dicho?
La palabra retírate ya, digo, retiráis y me salen de los c***ones.
Bueno, pues este sería el escaparate, pero vamos a entrar ya en detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
A esta hora tenemos entrenando al Atlético de Madrid. El Real Madrid, Laura, ha entrenado esta mañana ya con Kroos, por cierto.
Sí, ha sido la noticia positiva. Toni Kroos vuelve después de ese proceso gripal que le dejó fuera del partido frente al Celta, así que ha sido la gran novedad hoy en el entrenamiento matinal. También Rodrigo está ya recuperado, le veíamos en la tarde de ayer. También hoy ha vuelto a entrenar con total normalidad, así que son las dos altas para Carlo Ancelotti de cara al domingo en Cornellà ante el Español, buscando esa tercera victoria consecutiva fuera de casa. Por contra, Odriozola ya corre por el césped, pero todavía no termina de estar recuperado de la lesión en el gemelo. Y ojo a Nacho, porque hoy no ha estado con el grupo, se ha quedado dentro de las instalaciones y tiene una contractura en el muslo izquierdo. Parece complicada su participación a 4 días del partido.
Ayer a esta hora ya te contábamos que el Real Madrid estaba colocando el césped en el Bernabéu, porque todavía tiene 10 días hasta que debute en casa. La tercera jornada la volverá a jugar fuera. Bueno, está el césped, por cierto, todavía no están acabados los vestuarios, va a llegar todo a tiempo, pero el Bernabéu está cambiando a toda velocidad.
A toda velocidad, y como dices, lo último ha sido la colocación del césped para que vaya cogiendo también temperatura, color y demás, y esté en perfecto estado para ese partido frente al Betis el 3 de septiembre a las 4:15. La gran novedad respecto a la temporada pasada también es el aumento del aforo en 8.000 localidades. Y es que se ha acabado ya la grada lateral oeste, esa que veíamos siempre con...
Sí, en la tele veíamos una lona azul abajo pegada al césped, la primera franja que ponía Real Madrid.
Vale, pues esa grada, o debajo de esa grada, va a estar el césped retráctil cuando se guarde para eventos en el Bernabéu, y eso ya está finalizado, ya están las 8.000 butacas puestas, así que es el aforo que se gana con respecto a la temporada pasada para llegar a los 70.000 espectadores.
70.000, ese es el dato, 70.000 va a haber contra el Betis.
Este año, que todavía, bueno, pues dista de los 82.000 que serán definitivamente cuando acaben todas las obras la siguiente temporada, el verano del año que viene, pero serán 70.000 espectadores este año viendo al equipo, 8.000 más que el año pasado.
Y mañana el entrenador y Benzema se van de viaje, se van a la gala, esa gala de la UEFA que empieza a las 6 de la tarde. Primero premios, luego sorteo y ahora lo comentamos.
Sí, va a ser el reconocimiento a la gran temporada del Real Madrid, la 14ª Liga de Campeones. La UEFA quiere premiar al conjunto blanco. Ha hecho un informe previo a la entrega de estos premios donde se llega a hablar de una fuerza oculta del Real Madrid para justificar, por ejemplo, las remontadas contra el Chelsea, el PSG y el City.
Cuando hablan de fuerza oculta es que le pasa como a todos, que no saben cómo explicarlo, ¿no?
Que no saben cómo explicar aquellas remontadas. Reconoce a Courtois como mejor portero de la competición, a Vinicius como mejor jugador joven. Cuatro jugadores del Real Madrid están en el once ideal: Courtois, Modric, Vinicius y Benzema, que fue elegido MVP en la Liga de Campeones el año pasado y que mañana va a recibir, es el que viaja de hecho junto con Ancelotti, el premio al mejor jugador de la temporada otorgado por la UEFA. Compite junto con otros dos compañeros, Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne, pero está claro que Benzema se va a llevar ese trofeo con un total de 33 goles, 15 asistencias y 46 partidos la temporada pasada.
¿Y lo de Ancelotti también te parece claro?
Clarísimo. Es el que ganó la Champions, siempre ha sido
ganó
así.
Ganó la Champions, ganó la Liga, además ganó la Supercopa de España. Mérito se hizo, desde
tienen
luego
que hacer un top 3 porque sí, bueno, pues claro, es para darle un poquito de colorido y compite con Jürgen Klopp y con Pep Guardiola, pero Ancelotti se va a llevar ese trofeo al mejor entrenador de la etapa anterior, de la edición anterior de la Liga de Campeones, y los dos van a viajar mañana después del entrenamiento, que es muy prontito, a las 9:30 de la mañana. Cogen un vuelo privado que les pone la UEFA junto con Emilio Butragueño para poder volver también rápidamente y el viernes seguir entrenando de cara al partido contra el Español.
Bueno, pero cuando ya acaben los premios y las fotos y la parte bonita, va a empezar la parte interesante mañana de la gala de la UEFA, que es el sorteo. Vamos con ello. El Real Madrid está en el bombo 1 con el City, el Bayern de Múnich, el PSG y el Milan, el campeón de la Liga Italiana. El Atlético de Madrid está en el 2 con el Barça, con el Liverpool y con el Sevilla, el Chelsea, el Tottenham, la Juve y el Leipzig, el equipo alemán. Y luego ya en el 3, cuidado porque hay equipos como el Inter, el Nápoles o el Dortmund. Rodrigo Marcial, del Toro Bonilla, no sé vosotros, pero yo la verdad es que empiezo a hacer cábalas. Es verdad que el sorteo es azar, pero esta vez, Rodrigo, me da más miedo que otros años.
Sí, yo creo que se da la circunstancia
el reparto,
que el campeón de la Europa League...
Por cómo andan repartidos, ¿eh?
Sí, yo, fíjate que este año el campeón de la Europa League no ha sido un equipo tan potente como otras veces, que solía ser un equipo que caía de Liga de Campeones y que tenía más nivel que el Inter de Frankfurt, ¿no? Esa es una de las circunstancias que Atlético de Madrid, Barcelona o Sevilla van a tener que competir y que les puede caer un buen primero, ¿no? Quiero decir, tanto a Inter como Porto. En el caso del Madrid, al revés, me da la sensación de que ese bombo 2 es más peligroso que en otras ocasiones. Es, por ejemplo, un Tottenham muy reforzado, es un equipo que esta temporada apunta muy bien y que solo el Leipzig, que incluso ha recuperado a Timo Werner, pero es verdad que nadie se sale un poco de la línea, ¿no? Son todos en el bombo 2 de bastante calidad y yo creo que por ahí es donde vamos a tener los rivales españoles dificultades. Y me llama la atención en el 4, como comentabais, el Olympique de Marsella, que es un equipo con Alexis Sánchez, Milic, Strutman, es decir, jugadores muy, muy distanciados de lo que es el resto de rivales que te puedes encontrar en esa zona. Con lo cual, y déjame, Nacho, que te diga que el Shakhtar Donetsk va a jugar en Polonia. También puede ser un viaje curioso en el campo de Legia de Varsovia. Y luego, por ejemplo, el Sporting de Portugal ha perdido gente importante. Con lo cual, bueno, yo creo que esos son los detalles un poquito de los bombos, ¿no?
Hombre, el sorteo yo creo que es este año muy complicado para los primeros, para sobre todo el bombo 1. Te pones a mirar y fíjate, por ejemplo, sin ir más lejos y dejando a un lado el Real Madrid, el Atlético de Madrid, todos los equipos españoles, puede caer un bombo con Bayern Múnich, Liverpool e Inter de Milán, por ejemplo. Tú fíjate qué grupo podría ser ese. Una auténtica pelea entre ellos para que uno de los grandes pues se quede en la fase de grupos, uh-huh, sin poder estar ni en octavos.
Fíjate, Del Toro, a mí lo que me parece es que, sobre todo, por ejemplo, para el Atlético de Madrid hay una pinza muy peligrosa, porque tiene equipos tremendos en el bombo 1, pero el hecho de que en el 3 estén el Inter, el Nápoles, el Dortmund, uf, es que eso lo complica todo y mucho, ¿eh?
Sí, evidentemente, pero va a depender mucho de la fortuna. Pero sí, fíjate que en este caso yo creo que los que están en el bombo 2, el Atlético, que es el caso, si tiene suerte, le puede caer un rival o un grupo más asequible que al Madrid, que es cabeza de serie. Imagínate, uh-huh, que al Madrid le puede caer Liverpool, Dortmund y Marsella, por ponerte un ejemplo. Sí. Y el Atlético se puede encontrar con Eintracht de Frankfurt, con Salzburgo y con Maccabi, te pongo un ejemplo, ¿no? Sí. Es decir, que en este caso el hecho de que haya cabezas de serie que no tienen la reputación ni el pedigrí de otros años endurece los grupos para los que son cabezas de serie y lo pone un poco más asequible, si la suerte te acompaña, para los que están en el bombo 2.
Sí, sí, así es, Rodrigo. ¿Podríamos incluso ver otra vez juntos a los dos últimos finalistas de la Champions?
Sí, y también el arranque, ¿no?, de algunos equipos que en otras circunstancias, como el propio Liverpool, que a principios de esta temporada está viviendo su peor arranque desde el año 2012-2013, ¿no? Con lo cual, eso también puede condicionar mucho que te encuentres a un Liverpool quizás más mermado y que no sea en otras circunstancias. Pero sí que me llama, bueno, no me llama la atención, pero es que el Inter lleva, el año pasado pasó por fin de fase de grupos y por eso sigue teniendo un coeficiente muy bajo y es una de las bombas de ese bombo 3, ¿no? Porque, sí, sí, porque claro, es un equipo que evidentemente tiene más nivel que el Leipzig, por ejemplo, o que el Eintracht de Frankfurt y el Oporto y el Ajax, ¿no?
Rodri, dos pistas. Una, uno que tenga mucho nombre, pero la realidad para esta temporada no es tanta. Y lo contrario, uno que aparentemente, bueno, no llama mucho la atención, pero es muy peligroso.
Bueno, mira, yo creo que creo que el Milan no se ha reforzado de gran manera. Parece que es un equipo que el año pasado volvía a la élite y puede tener menos fuerza que la temporada pasada. Y eso que jugó bien en el grupo del Atlético de Madrid, eso por nombre. Y peligroso, pues el propio Marsella. Es que me parece que el Marsella en el bombo 4 es un outsider, como dicen en Inglaterra, que incluso se especula que pueda tener un último gran refuerzo de aquí a finales de mercado, y aunque tiene nombre, pero tiene más plantilla de lo que se supone.
Uh-huh. Del Toro, en el caso del Atlético de Madrid, porque el objetivo del Real Madrid es evidente, en el caso del Atlético de Madrid va a depender mucho, porque esto empieza la primera semana de septiembre, de cómo evolucione el equipo del Cholo en las dos, tres próximas semanas, ¿verdad?
Sí, porque por ahora en el Atlético tenemos una de cal y una de arena, después de una pretemporada inmaculada, con 4 victorias, incluido aquel 0-4, 1-4 frente a la Juventus, si te acuerdas. Viene el partido de Getafe, gana fácil 0-3, pero viene el primer rival verdaderamente difícil en la Liga, que es el Villarreal, y le gana 0-2, y de alguna manera surgen dudas. Vamos a ver qué pasa en Valencia el próximo lunes, pero es verdad que el calendario de septiembre, no solo para el Atlético, sino para todos los españoles o para el resto de los equipos que compiten en Europa, es extenuante, porque la Liga de Campeones aglutina toda la primera fase entre el 6 de septiembre y el 2 de noviembre. Lo que antes se competía en 3 meses, ahora queda todo concentrado en 2.
Sí, ese es el problema, Bonilla, que va a ser una locura para los dos equipos madrileños, para todos, pero nosotros hablamos de Madrid y de Atleti, que no van a tener tiempo a recuperarse como las cosas no empiecen bien, ¿eh?
Sí, evidentemente todo va a ser mucho más difícil. En septiembre hay 2 jornadas de Liga de Campeones, en octubre hay 3, prácticamente no se para domingo-miércoles, y así durante todo el mes de octubre. Indudablemente, si no empiezas bien esta fase de grupos, te van a quedar puntos y a lo mejor luego es más difícil meterte en la fase de octavos. Uh-huh.
Bueno, pues mañana lo vemos a partir de las 6 en la gala, luego el sorteo. Gracias, Rodri, gracias, Del Toro.
Hasta luego.
Gracias.
Gracias a los dos. Bonilla, nos dabas en titulares, una primera impresión. El Atlético de Madrid ha localizado a los 3 socios ya identificados que se pasaron y mucho con los jugadores. Lo normal es que esto acabe en expulsión.
Sí, pero primero, evidentemente, se tiene que resolver ese expediente para definir si es un hecho grave o es un hecho muy grave. Y ya te he comentado que puede ser desde una expulsión temporal a una expulsión definitiva de los tres como socios del Club Atlético de Madrid.
Los 70 millones de la Real circulando ya esta tarde no te dan miedo pensando en el Atleti, ¿no?
Yo creo que no, pero vete tú a saber lo que hace la Real Sociedad.
Vamos a ver la Real.
La Real Sociedad llama, ahora, ¿no?, tiene 70 millones y los equipos a por quien vaya a fichar también le van a estar esperando con la mano abierta. Ajá. Por cierto, que el Atlético de Madrid está entrenando en el Cerro del Espino de Majadahonda sin Savic lesionado. Han tenido una sesión en el gimnasio y ahora están en el césped del Cerro del Espino, y que Nahuel Molina ha sido expulsado o ha sido sancionado por dos partidos. Se va a perder los compromisos ante el Valencia y la Real Sociedad.
Bueno, y Futre sigue colgando vídeos en sus redes sociales y la verdad es que ya lo hace con el espíritu de siempre. Esa es buena noticia.
Vamos a ganar este partido. Vamos a ganar el juego con toda la energía positiva.
Mucha garra y vamos a ganar esta noche.
Sin duda, con garra, a lutar, especialmente energía positiva. Vamos a ganar este juego, vamos a ganar este partido y los siguientes. Muchos ánimos, mucha garra, José, y vamos a ganar.
Futre abrazado a su compañero de habitación en el hospital de Lisboa. El Getafe ha presentado esta mañana a su nuevo defensa, al ex del Valencia, cedido por el Hertha Berlín, es Alderete. Pero ha aprovechado el director deportivo del Geta para mandar este mensaje: tranquilidad a pesar de lo mal que ha empezado el equipo.
Tener predisposición y sobre todo enfocarse ya mucho, y ya te digo, yo creo que la clave es un poco el número de cambios que se han producido en la plantilla, y es lógico cuando hay un cambio tan grande en cuanto a incorporaciones, salidas. Bueno, cuesta un poco el inicio, además el inicio es un inicio contra rivales fuertes, y yo creo que bueno, eso nos va a ayudar también a activarnos, y ya te digo, estamos muy convencidos y muy tranquilos en que el equipo va a ir en evolución. Y la clave es intentar puntuar, tranquilizarse. Hay un calendario extenso, quedan 36 jornadas y mucho, mucho en juego.
Rubén Reyes, el director deportivo del Geta, diciendo tranquilidad, que ha habido muchos cambios. Cambios puede haber también en el Rayo Vallecano. Atención, porque puede cerrarse muy pronto ya la cesión del Real Madrid al Rayo de Juanmi Latasa, el delantero del Castilla, que está buscando un equipo en primera división, y el destino puede ser Vallecas. Y ahora cambiamos de categoría. Este fin de semana, como te estamos contando en el Enfoque del Deporte, arranca la Primera Federación, la antigua Segunda B, para que te sitúes, y ahí en el grupo primero tenemos a los 5 equipos madrileños. Y ahora, nada, en 3-4 minutos va a empezar en Coveña un partido, ojo, que no es partido amistoso, partido de la fase autonómica de la Copa Federación, entre el equipo de Coveña, el Ursaria, y la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. El Sanse, su presidente es Javier Gómez. Hola, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, arranca ya esta nueva temporada en la que le habéis dado una vuelta completa al Sanse, ¿no?
Pues sí, la verdad que hemos tenido bastantes incorporaciones, y adicionalmente, aparte de las incorporaciones, bueno, pues hemos tenido que cambiar el césped para ponernos césped natural y con muchos cambios dentro del club. Sí.
Nuevo entrenador, Luis Ayllón. Yo, si no he perdido la cuenta, lleváis 15 fichajes, son 15 por ahora.
Sí, exactamente.
O sea que prácticamente el equipo es nuevo. La temporada pasada la acabasteis con la sensación de que se podía haber llegado a jugar el playoff. ¿Con qué objetivo arrancáis esta?
Pues este año empezamos con la idea de mantener la categoría, porque bueno, hay presupuestos muy potentes y equipos con mucha capacidad económica. Sin pensar en objetivos importantes, pero el objetivo inicial del equipo de entrenadores es mantenernos en la categoría.
Presidente, ¿y cómo está la gente? ¿Cómo notas a la afición del Sanse?
Pues mira, yo creo que este año veníamos de unos años donde había dificultades en lo que era el club. Un club era muy ascensor, ¿no? De segunda B a tercera, además. Estamos ya un poco estabilizados y la verdad que cada vez hay más presión en el municipio, con un ayuntamiento y con las peñas empujando para que haya más ambiente, ¿no? Bueno, tiene mucha ilusión, la verdad, porque hace 2 años jugamos un playoff para ascender a segunda, que nunca había pasado, el año pasado hicimos buenos partidos y la verdad que la ilusión está creciendo en todo lo que es el municipio.
Presidente, ¿ha costado mucho amoldarse a todo lo que os ha pedido y ha pedido a todos los equipos la Federación Española de Fútbol?
Pues la verdad que sí, ¿no? Porque era todo como muy deprisa, inversiones importantes y, bueno, en estos casos como el de Unionistas, que han tenido que hacer un crowdfunding porque no llegaban a acuerdo con el ayuntamiento y demás. Pero bueno, las condiciones que han puesto eran bastante complicadas, pero no quedaba más remedio que intentar adaptarse, ¿no?, para estar en la categoría.
Claro, porque la federación quiere que esta primera federación, su liga estrella, sea en realidad profesional, sí. Pero falta mucho todavía, ¿no?
Le falta muchísimo, ¿no? Y hoy, habéis visto, ha salido oficialmente la publicación de los derechos de televisión. Hemos pasado de 10 millones a 4 millones y nos hemos enterado los clubes por Twitter de quién ha sido el adjudicatario, ¿no? Es un poco singular la forma en la que la federación hace las cosas, ¿no? Como sabéis, nos informan un poco los clubes, lo hace todo unilateralmente y es un poco la relación ordeno-mando y eso es lo que hay, ¿no? Y bueno, pues en eso, pues la verdad que tenemos bastantes críticas la mayoría de los clubes sobre eso, que es muy mejorable.
Eso es, lo va a dar Istat TV, que en realidad no es una plataforma de estadística y análisis de fútbol. Lo van a producir la misma empresa ATM, la misma que producía antes los partidos. Y de esos 4 millones, para la gente se haga una idea, ¿cuánto va a cobrar el Sanse por derechos de televisión?
Por hacerte un número rápido, ¿vale? Sí. Somos 40 equipos, serían 100.000 por equipo, pero dejamos un pequeño fondo habitualmente para los clubes que descienden, más la parte que se lleva la red, que se lleva un porcentaje de la federación por la gestión de esto, con lo cual quedaría por debajo de 100.000 euros, ¿vale? Uh-huh. Respecto a esa temporada, hemos de decir que la federación nos aseguró que esa temporada íbamos a seguir cobrando lo mismo que el año pasado. Es decir, los 10 millones, la federación garantizaba, nos dijo que iba a garantizar este año. Lo que pasa que para el año que viene, que es el siguiente, dado que el acuerdo es para 3 años, pues bajamos a menos de la mitad. Una cosa bastante singular, ¿no? Que tengas unos derechos firmados en 250.000 euros por club y que bajes a menos de 100.000 un año más tarde.
Pues solo se me ocurre una solución, Javier, que subáis a segunda división. Esa no era mala, ¿eh?
Esa no es nada mala. Esa es bastante buena.
Bueno, pues ojalá viváis una gran temporada. Te dejamos ya disfrutar del partido de tu equipo. Suerte el domingo en el debut. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Nacho. Un abrazo fuerte. Chao.
Tenemos tiempo todavía para acercarnos a la redacción de Telemadrid. Luego, a partir de las 9 en el Telenoticias, llegan los deportes, Callejo.
Hola, Nacho, buenas tardes. Sí, como vosotros, vamos a empezar ya a calentar motores de cara al sorteo de la Champions de mañana, poniendo el foco fundamentalmente en los rivales que le pueden caer a Real Madrid y Atlético de Madrid. Pero sobre todo, nos ha llamado muchísimo la atención el regreso del fútbol a Ucrania, 6 meses después de que estallase allí la guerra, de la invasión por parte de los rusos. El fútbol ha regresado a Kiev, tan solo lo va a hacer en 3 lugares más y las medidas de seguridad son extraordinarias. En fin, hay que agarrarse a cualquier tipo de ilusión en esas circunstancias y el fútbol lo está haciendo en Ucrania. Y también escucharemos y veremos el estado de salud de Paulo Futre, que desde el hospital ha mandado un mensaje que ha llamado mucho la atención, siempre claro, con la rojiblanca puesta.
Ahora va a seguir la información aquí en El Enfoque. Los deportes, como siempre, mañana en el partido de la una con Del Toro y el resto del equipo. Gracias por este ratito de compañía. I can't be done. It's better.